Bueno, Shalom nuevamente, bienvenidos todos a esta sesión de hoy de nuestros estudios sabatinos. Que el Todopoderoso Yahweh nos bendiga grandemente. El sábado anterior estudiamos algo sobre los 144.000, según la, digamos, la versión, ¿verdad? O según la interpretación o el entendimiento de los hermanos de la congregación de Yahweh Internacional, que es otra organización hermana de la nuestra, ¿no? La nuestra es Asamblea de Yahweh Internacional. Ellos se llaman Congregación de Yahweh Internacional. Somos dos alas del mismo pájaro, dos alas de la misma ave. Pero estos hermanos, pues, tienen ese entendimiento, ¿no? De los 144.000, en el sentido de que, como ya estudiamos los dos o tres sábados pasados, los 144.000 fueron sellados en el siglo I y fueron los primeros 144.000 creyentes, digamos, discípulos de Yeshua, el Mesías. ¿Okay? Fueron los primeros convertidos a la fe del Mesías, los primeros discípulos. Y fueron, según esa interpretación, fueron elegidos de entre las 12 tribus de Israel, que aunque supuestamente estaban perdidas, pero en realidad no estaban del todo perdidas porque había miembros de todas las 12 tribus, ¿verdad? Reconocibles, digamos, y adoradores de Yahweh, como ilustra o indica Jacobo en su carta, ¿no? A las 12 tribus de Israel. Y más o menos presentamos algo de la evidencia, ¿verdad? Que ellos presentan. Entonces yo les ofrecí que últimamente, sería hoy, presentaríamos el tema opuesto, ¿verdad? O la interpretación opuesta, o el entendimiento opuesto, en el sentido de que el sellamiento de los 144.000 está todavía en el futuro. ¿Okay? Ahora, les adelanto que esta posición de que los 144.000, el sellamiento de ellos, está en el futuro todavía, es un poquito más difícil de demostrar. Por lo tanto, voy a estar en un punto débil, ¿verdad? Porque la otra posición, que fue la que les mostré en los pasados tres sábados, tiene bastante evidencia, tiene muchos pasajes que se pueden, ¿verdad? Se pueden, digamos, juntar para mostrar ese entendimiento, ¿no? De que ya fueron sellados en el siglo I. Ahora, el entendimiento de que el sellamiento de los 144.000 está en el futuro es un poquito difícil de entender o de presentar o de explicar por la razón de que estamos tratando de una profecía, de un pasaje simbólico, de un pasaje profético, ¿verdad? En el libro de Revelación, que no es, no es nada fácil de entender el libro de Revelación. Porque consiste de muchos segmentos proféticos. ¿Ok? El libro de Revelación no es una unidad monolítica. Es un compuesto de muchos segmentos proféticos distintos. En algunos casos complementarios, en otros casos no relacionados unos con otros. Ahora, en este caso, lo primero que hay que notar es lo siguiente. Es que, ¿cuándo es que se da la visión del sellamiento de los 144.000? ¿Cuándo? Bueno, es en el capítulo 7. ¿Ok? El capítulo 7. Ya lo leímos, buena parte de él. Pero lo que vamos a, lo que quiero mostrar hoy es el timetable, como dice en inglés, la secuencia de tiempo en el que se da este sellamiento. Para que ustedes vean que eso está en el futuro. ¿Okay? Primero hay que ver que que el capítulo 7 de Revelación es parte o está integrado o está dentro del sexto sello. ¿Okay? El sexto sello. ¿Y qué cosa es el sexto sello? Bueno, hay que empezar por el principio. En el capítulo 6, es más, un poco antes, pero básicamente el capítulo 6 se habla de los siete, de los sellos, los siete sellos, ¿no? No sé si todos tendrán claro todas estas secuencias proféticas, ¿verdad? De los sellos y de todas estas secuencias proféticas, las trompetas y todo eso. Sí, es un cronograma un poquito complejo. Pero vamos a empezar. Capítulo 6, verso 1, dice que el Cordero, Juan vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ya le había hablado de siete sellos. Y dice que, dice él, oía uno de los cuatro animales decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. Entonces fíjense que dentro del primer sello está el caballo blanco, en el verso 2. En el verso 3 se abre el segundo sello, ¿okay? Y se ve un caballo bermejo o rojo. En el verso 5 se abre el tercer sello y se ve un caballo negro, ¿okay? En el verso 7 se abre el cuarto sello y en el verso 8 se ve un caballo amarillo. No vamos a explicar todo eso, eso es otro tema aparte. Estamos solamente tratando de establecer la secuencia cronológica. En el quinto sello, el verso 9, se abre el quinto sello y ahí se oyen unas voces en el verso 10. Unas voces que clamaban, ¿hasta cuándo, Yahweh, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, etcétera, etcétera? Y en el verso 12, dice Juan, miré cuando abrió el sexto sello, eso es clave, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, etcétera, etcétera, como la higuera deja caer sus higos, y etcétera. El verso 14 dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, etcétera. Verso 15 dice que los reyes de la tierra y los grandes se escondieron en las cuevas. Y el verso 16 dice que le decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado. Y entonces, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y entonces pasa al capítulo 7, ¿ve? Y dice que después de esto, ¿ve? Ahí está la secuencia cronológica, que después de ese evento del sexto sello, o sea, después de ese evento de los reyes de la tierra que claman, ¿verdad? Y piden a los montes que caigan sobre ellos, etcétera. Después de decir que el gran día de la ira del Cordero ha llegado, ¿ve? Y todo eso está en el futuro. Entonces dice que vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y eso es una guerra, o sea, los ángeles deteniendo una guerra mundial que viene por ahí. Entonces, dice en el verso 2 que él vio a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del este, y que tenía el sello del poderoso vivo. Ahí está la palabra clave, el sello del poderoso vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro poderoso, de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Okay? Ahora fíjense que ese sellamiento viene antes de la gran guerra final, de la gran guerra del Todopoderoso, que muchos llaman la guerra del Armagedón. Pero el nombre correcto es la guerra del Todopoderoso, del día del Todopoderoso, en un lugar que se llama Armagedón. Este sellamiento viene antes de esa guerra, pero viene durante el sexto sello, ¿eh? Entonces, el sexto sello es un acontecimiento obviamente futuro, ¿ok? Vamos a leer un poco más el capítulo 7 y vamos a ver otros detalles importantes. Del verso 5 en adelante, porque ya el verso 4 dice que esos sellados son de las 12 tribus de Israel, de todas las 12 tribus de Israel, y del verso 5 hasta el 8 especifica, ¿no?, que de cada una de las 12 tribus, él vio que se sellaron 12.000 personas, ¿okay? Entonces empieza con Judá, después a Rubén, Gad, Asher, Neftalí, Manasés, etcétera, Simeón, Leví, José, de todas las 12 tribus que se mencionan ahí. Ahora, fíjense que inmediatamente después del sellamiento de los 144.000, ocurre lo siguiente. Verso 9 dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Okay, ya vemos que este es un grupo diferente al grupo de los 144.000, un grupo mucho más grande que el grupo de los 144.000 y menos específico. O sea, no dice que son de las 12 tribus de Israel, por el contrario, dice que es de todas las naciones, de todas las tribus de la tierra, y de todos los pueblos, y de todos los idiomas. Entonces, recuerden que eso es una visión. No es que Juan está viendo a esa gente en el cielo ahora, cuando él tiene la visión. Eso es una visión del futuro, hermanos. Porque dice que él vio a esa gente delante del trono y en la presencia del Cordero. Y el Cordero no va a estar en su trono, sentado en su trono, sino hasta cuando baje al monte Sión, que eso está en Revelación 12. En Revelación 12, estoy adelantando ese detalle, pero solo para poner en perspectiva la secuencia cronológica. En el capítulo 12 es cuando, perdón, no es el 12, es en el 14. ¿Okay? El capítulo 14 ve el grupo de los 144.000 con el Cordero, verso 1, y que tenían el nombre del Padre de él y del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Ese es el sello de Yahweh, el nombre del Cordero y del Padre. Ese es el sello del Elohim que se menciona en el capítulo 7. Y dice que los vio en el monte Sión. Eso quiere decir que él vio los 144.000 en visión prospectiva en el reino ya con el Mesías. ¿Okay? Bueno, volvemos entonces al verso 9 de capítulo 7. Ya lo leímos. Pero dice que los ve en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Okay? El hecho de que están vestidos de ropas blancas indica victoria, indica pureza. Y el hecho de que los vio con palmas en las manos indica victoria, indica celebración. Porque estas personas van a celebrar el reino. Ahora en el verso 10 dice que clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Elohim, a nuestro poderoso, que está sentado en el trono, ese es Yahweh, el Padre, y al Cordero, que es el Hijo. Entonces, de ahí en adelante, pues hay una serie de bendiciones de los ángeles y demás. Y podemos saltar al verso 14. No, el verso 13 dice: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? El ángel no, o el anciano ese, no le pregunta a Johanán eso para información, ¿verdad? Porque no lo sepa. Él pregunta para llamar la atención de Juan. Es una pregunta retórica, correcto. Es para llamar la atención a Juan, para que Johanán se prepare para una información que se le va a transmitir. Entonces, cuando se le hace la pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Dice el verso 14, yo le dije, maestro, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Quiero detenerme ahí para recalcar un detalle que no parece relevante, pero es importante que lo tengamos claro. Fíjense que, ¿quién es el que le habla a Juan? Uno de los ancianos. No es Yahweh, ni es el Cordero. Es uno de los ancianos, es un ser humano. Y fíjense cómo él le dice Señor, según la versión Reina Valera, ¿verdad? En hebreo sería Adonai, o probablemente Adón, pero es un título supuestamente sagrado, ¿no? Que los cristianos dicen que es un título sagrado, que indica deidad. Falso. La palabra Señor o Adón no es un título sagrado que indica deidad. Y aquí, de hecho, vemos que Johanán se dirige a este anciano, que es un ser humano, o representa por lo menos un ser humano, y le llama Señor, le llama amo, le llama Adón, o probablemente Adonai. ¿Ok? Y le dice, tú lo sabes, y entonces él Él le dice a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación. Quiere decir que ese grupo de personas que son miles y millones, vestidos de ropas blancas, la gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo, son las personas que van a pasar a través de la gran tribulación, hermanos. ¿Y la gran tribulación es un suceso que pasó ya o es un suceso que está en el futuro? Yo pienso que todas las personas de cualquier secta de la cristiandad y todos de los que estudian las escrituras estarán más o menos de acuerdo, o al menos la mayoría, en que la gran tribulación está en el futuro. ¿Okay? Entonces fíjense que este sellamiento de la gran tribulación, de la gran muchedumbre, también es algo que está en el futuro. Vamos a seguir. Entonces, vamos a seguir el verso que lo suspendí a la mitad. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, que esta grande muchedumbre son personas que son discípulos del Mesías. Al igual que los 144.000 son discípulos del Mesías. No son personas que rechazan al Mesías. ¿Okay? Todos los que han rechazado al Mesías hasta el día de hoy no cualifican para estar entre los 144.000 y tampoco para estar entre la gran muchedumbre, que son los que van a reinar en las naciones en el reino mesiánico. ¿Okay? Ahora, en el verso 15 dice, por eso están delante del trono de Yahvé y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su carpa sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Yahvé enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, de ahí pasa al capítulo 8, que continúa con el séptimo sello. Fíjense que en el capítulo 6, verso 12, se abre el sexto sello, ¿verdad? Dentro del sexto sello, que es el capítulo 7, está el sellamiento de los 144.000. Y después del sellamiento de los 144.000, y después de la presentación de la gran muchedumbre, entonces se abre el séptimo sello, que es el capítulo 8. ¿Ve? La secuencia cronológica es sencilla y es clara, en el sentido de que el séptimo sello viene inmediatamente después del sellamiento de los 144.000 y de la presentación de la gran muchedumbre. Ahora, ¿qué pasa en el séptimo sello? Vamos a leerlo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Yahweh y se les dieron siete trompetas. Ajá. Entonces ahí empieza el segmento de las siete trompetas. En el verso 6 dice, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Okay? Entonces, por ahí sigue. El verso 7 dice que el primer ángel toca la trompeta. En el verso 8, el segundo ángel toca la trompeta. En el verso 10, el tercer ángel toca la trompeta. En el verso 12, el cuarto ángel. En capítulo 9, verso 1, el quinto ángel toca la trompeta. Y en el capítulo 9, verso 13, el sexto ángel toca la trompeta. Y ahí es cuando se desata los cuatro ángeles que estaban atados. ¿Se acuerda que lo leímos ya? Deteniendo los vientos de la guerra para que no sucedan. Y por ahí, de ahí en adelante, se desarrolla una serie de sucesos, ¿verdad? Que culminan todos en cuando culmina la séptima plaga, culminan en la venida del Cordero, en la venida del Mesías. ¿Okay? Entonces, resumiendo, vamos a ver lo que nos comenta aquí Leo. Si pudiera decir que la gran multitud es todo el Efraín gentilizado que regresó, porque la tribu de Efraín no se cuenta en los 144.000. Exacto, es parte de eso. Porque todos, si son personas que fueron gentilizados, como dice el hermano, son personas que perdieron su identidad, entonces se cuentan como gentiles. Y hay que tener cuidado con eso de identificar la tribu de Efraín. Porque aunque no se mencione ahí, es una de las 12 tribus, lo que pasa es que está representada por otros de los por José, vamos a decir, ¿se acuerda? Pero los 144.000 están, dentro de los 144.000 está la tribu de Yosef. ¿Ok? Entonces, en la tribu de Yosef está Efraín y está Manasés. Entonces, que aunque no se mencione, están ahí. Pero de todos modos, no importa de cuál tribu sea, todos los israelitas que se hicieron gentiles, ¿verdad?, perdieron su identidad, y los descendientes de ellos, ¿ah?, que se hicieron gentiles, están incluidos en esa tribu, en esa gran muchedumbre. ¿Ok? Así que de todos modos van a reinar cuando sean recogidos los israelitas de todas las 12 tribus, ya sea en los 144.000 o sea en la gran muchedumbre. Como quiera, ese inmenso grupo de israelitas, ¿ah?, es el que va a reinar con el Mesías durante el reino milenial. ¿Okay? Pero entonces lo que quería recalcar aquí, en esta parte, es que el capítulo 7, donde está ese sellamiento de los 144.000 y la presentación de la gran muchedumbre, pues ocurre poco antes del séptimo sello. ¿Ok? Así que, y el séptimo sello da comienzo a las siete trompetas. Y después de eso, en una de esas trompetas, vienen las siete plagas. Entonces, lo que quiero recalcar, sin ir a los detalles, por lo tanto, hermanos, cuando tomamos en cuenta la secuencia cronológica de estos segmentos proféticos de revelación, parece bastante claro, parece, que el sellamiento de los 144.000 es un acontecimiento futuro. ¿Ok? Porque todavía no se han abierto los seis sellos, y mucho menos el séptimo sello. Entonces, pues, en ese periodo, durante el sexto sello, es que ocurre el sellamiento. Ahora, si alguien me puede demostrar que el sexto sello ya se abrió en el siglo I, entonces, pues eso sería evidencia suficiente, ¿verdad? Pero no veo cómo se puede demostrar que todos esos seis sellos de revelación ya fueron abiertos en el siglo I. Bueno, entonces eso es parte de la... Yo diría que eso es casi toda la explicación de por qué se puede entender que el sellamiento de los 144.000 está en el futuro. Ahora, hay un pasaje que presenta una piedra de tropiezo a esa interpretación. Y vamos a leerlo ahora. En Apocalipsis 14, fíjense cómo los estoy llevando, no se confundan por favor, aunque esto es bastante confuso. En Apocalipsis 14 dice: después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion con el 144.000, ya eso identifica que es el mismo grupo del capítulo 7, ¿verdad? Pero en el verso 3 dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los animales, de los cuatro animales y de los ancianos, y que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hasta ahí no hay problemas, porque el hecho de que fueron redimidos de entre los de la tierra se aplicaría igual que fueran en el siglo I o que fueran en el siglo XXI. Eso no hace diferencia. Ahora, en el verso 4 dice que estos 144.000 son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Ve? Y ahí los defensores del sellamiento en el siglo I dicen, pues, ahí está la muestra de que tiene que ser los primeros creyentes del siglo I, porque todo el mundo ahora, después de eso, después del siglo I, todo el mundo está contaminado de una manera o de otra con mujeres, que son las iglesias o religiones verdaderas y falsas, las dos cosas, ¿ok? Pero si son vírgenes es que no están contaminados con la religión falsa, ¿ok? Eso es Revelación 14:4. Ahora, ¿cómo se cumple eso? ¿Se podrá cumplir eso entre nosotros, entre personas del siglo XXI? Habría que buscar entonces, esa es una piedra de tropiezo para esta interpretación. ¿Cómo se puede cumplir ese aspecto de que los 144.000 no se contaminaron con mujeres. Y obviamente en la profecía las mujeres representan, digamos, religiones, para generalizar un poquito, ¿okay? Alguien dice representa iglesias. ¿Puede? ¿Y puede? Sí, ok, pero también representa pueblos, ¿okay? Las mujeres representan pueblos también en la profecía. Así que él dice que estos fueron redimidos de entre los hombres, lo repite en el verso 4, como primicias para Yahweh y para el Cordero. ¿Primicias de qué? Bueno, los defensores del sellamiento en el siglo 1 dicen que son primicias para la salvación. O sea, esos fueron los primeros que recibieron la salvación como discípulos de Yeshua. Pero también se puede decir que son primicias de la cosecha final, primicias del reino, primicias de los redimidos de la tierra, antes, poco antes de la entrada del reino a este mundo, que es lo que de lo que trata Revelación, ¿verdad? 7 y hasta el 14 y todo de en adelante, ¿eh? Eso pudiera ser. Sin embargo, eso es un punto débil en la teología, ¿verdad? O en la interpretación de que el sellamiento está en el futuro. Piense lo que les estoy diciendo. A pesar de que les estoy presentando cierta evidencia que muestra que el sellamiento está en el futuro, a la misma vez les digo que hay ¿cómo se dice? Una piedra de tropiezo, una dificultad con esa interpretación, y es el verso que acabamos de leer, ¿okay? Que no fueron contaminados con etcétera, y el verso 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Yahweh. Entonces preguntan si los que aceptan la Torá y el Mashiach serán los vírgenes, y me parece que eso es parte de la respuesta. Bueno, hasta ahí, hermanos, es la evidencia. No veo otra evidencia que muestre de que ese sellamiento está en el futuro. Pero entonces, ¿quién no se ha contaminado con religiones hoy día? ¿Quién? ¿Eh? Esa sería la pregunta. Hoy día, ¿quiénes no se han contaminado con la copa de Babilonia? ¿Ah? Esa es la pregunta, hermanos. Y ahí está la dificultad. Ahora, recuerden que les dije que el tema en sí de la explicación de esta posición de que el sellamiento está en el futuro es breve. Es breve porque hay muy poco material sobre eso. Yo diría que más bien son más las preguntas que las respuestas que hay relativo a este entendimiento de ese tema. Todos en el siglo XX y en el siglo XXI hemos bebido en algún momento de la copa de Babilonia. ¿Eh? Ahora, eso pues, quizá alguien tenga una explicación para eso, ¿verdad? Es cierto que estamos en reconstrucción de la verdadera adoración. Habría que buscar una explicación para eso. Por lo tanto, en lo que a mí concierne, ¿verdad? En mi manera de pensar, viendo los dos puntos de vista, sopesándolos, a mí me parece que tiene más peso, tiene más evidencia y tiene más base bíblica el entendimiento de los hermanos que enseñan que los 144.000 fueron sellados en el siglo 1. Así que dejo sobre la mesa el asunto para que si alguien, alguno de los hermanos, puede encontrar, ¿verdad?, para elaborar, mejor dicho, un estudio más a fondo, más abarcador de este entendimiento de que el sellamiento está en el futuro, entonces le vamos a dar oportunidad aquí a que lo presente. Porque lo que yo he presentado hasta ahora en este punto es poco, es débil el argumento y solamente se basa en la inferencia, ¿verdad? O en el punto de que el sellamiento de Apocalipsis 7 ocurre después o durante más bien el sexto sello. Y el sexto sello es ya casi un preámbulo a la venida del Mesías. Porque ya en el séptimo sello y todo lo que sucede en el séptimo sello ya es entonces prácticamente la venida del Mesías. Ahora quiero llevarlos a otro aspecto del tema, que es casi otro tema, pero no, pero está totalmente relacionado, ¿verdad? Ya vimos en estas semanas pasadas. Ok, ahí Rebeca nos da un punto de que relativo a las primicias que se llevaban al templo, ¿verdad? Eso es, sí, yo todos los puntos que presenté, por eso me explayé más en presentar ese punto de vista de que en el siglo I fue el sellamiento, porque hay mucha, mucha evidencia, aunque sea circunstancial, pero sí, hay evidencia bíblica, ¿eh? Y incluso ese punto de las primicias es interesante, porque las primicias se llevaban al templo, ¿verdad? Las primicias, no se puede cumplir ese mandamiento de las primicias si no hay templo. ¿Eh? Entonces, los 144.000 se pudiera decir que fueron presentados como primicias en el siglo I mientras estaba todavía el templo vigente, o sea, estaba en pie todavía el templo. ¿Okay? Pero de todos modos, dejo atrás ese aspecto del tema para otra ocasión, que para si alguien quiere ¿verdad? Expandir ese tema, y quiero entrar a otro aspecto del tema. Vamos a leer Mateo 21:43. En este caso tengo en la mano la versión Reina Valera, y vamos a leer Mateo 21:43. Ok, dice así en la versión Reina Valera. Dice: Por tanto os digo que el reino de Yahweh será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ok, ¿a quién le está hablando el maestro en este momento? Fíjense que él dirigía todas estas diatribas generalmente a los fariseos, a los líderes de Israel, exacto, los pastores de Israel, a los fariseos y saduceos, ¿verdad? En este caso, él le está diciendo que el reino le sería quitado a ese pueblo, al pueblo judío del siglo I, y le sería dado a gente que produzca frutos de él, del reino, ¿eh? Entonces, utilizando como base ese mensaje, vamos a leer Juan 10, 16. Dice: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Okay? Cuando dice este redil, ¿a quién se refiere? ¿A qué redil fue este? ¿En qué redil estaba él allí hablando? Él estaba en el redil judío. ¿Okay? Yeshua está dentro del redil judío. Él nació judío, él era judío, ¿ok? O es, pero en ese momento que está hablando, él es nacido en el judaísmo, criado en el judaísmo, está en el pueblo de Judá, ¿ok? Y llama a ese pueblo este redil, ¿ok? En el verso que acabo de leer, ¿ok? Entonces dice que hay otras ovejas que no son de este redil, o sea, del redil judío. Y por otros pasajes que hemos considerado ya, podemos entender que él está hablando precisamente de todos los israelitas dispersos en el mundo, ¿ve? Que no están en ese redil, en el redil judío, pero que están dispersos en el mundo, muchos perdidas su identidad e incluso muchos gentiles que se han estado a través de los años injertando en el tronco de Israel y han venido a ser también israelitas. ¿Okay? Ahora, el mensaje de Yeshua no estuvo basado en un compromiso de hacer otro rebaño aparte, con doctrinas diferentes, sin ninguna ley, con la ley abolida. No. ¿Ve? Entonces los hermanos cristianos que están pensando que ellos son ese otro redil, pues se equivocan también porque ellos no oyen la voz del pastor, no siguen al cordero donde quiera que va, como recalcamos mucho la vez pasada, ¿verdad? Fíjense que él dijo: Estos oirán mi voz. Vamos a leerlo otra vez. También tengo otras ovejas que no son de este redil, del redil judío. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, las personas que pertenezcan a ese otro redil, a otro pueblo que va a ser llamado, son personas que escuchan la voz de Yeshua. Y la voz de Yeshua es, si usted lee Mateo 5, 17, parte de la voz de Yeshua es: No piensen que yo he venido a abolir la Torá, no he venido a abolir, sino a cumplir. y etcétera, etcétera. Y dice, yo les he mostrado tu nombre, etcétera. Todo el mensaje que nos trajo Yahshua cuando estuvo acá en la tierra, esa es su voz. Y este rebaño, este otro redil, tiene que escuchar la voz del Mesías también. Entonces, la voz que están escuchando los cristianos en general, tengo que recalcar eso, ¿verdad? En general, porque hay muchas excepciones. No es la voz de Yahshua, hermanos. Están escuchando otra voz. Están escuchando la voz de Roma. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. La mayor parte de la cristiandad, la voz que está escuchando es la voz de Roma. Y si no, pregúntenle qué día de la semana ellos observan como día sagrado de reposo. El domingo. ¿Y quién instituyó el domingo como día de reposo? Roma. Ah, entonces están escuchando la voz de Roma. Eso lo descualifica entonces para ser parte de este redil. ¿Okay? Yahshua dijo que el reino le iba a ser quitado al pueblo judío, pero le sería dado a un pueblo, ¿ah?, que produce los frutos del reino. ¿Ah? Y el pueblo que produce los frutos del reino tiene que ser un pueblo entonces que obedece la Torá, que escucha la voz de Yahshua, que no escucha la voz de Roma, que escucha la voz de la Jerusalén celestial, que es donde está Yahshua. ¿Eh? Por lo tanto, ese nuevo pueblo del que está hablando ahí, ese otro redil, tiene que ser este pueblo que se ha estado desarrollando en los últimos años y en los últimos siglos de la historia, que está restaurando las raíces hebreas de la fe, que está restaurando la observancia de la Torá, ¿verdad? En todo lo que se puede restaurar en estos momentos. Ese es el pueblo que Yeshua, y ese es el otro redil que él dijo que iba a traer, y a ese otro redil es que él le encargaría el reino que le quitó al pueblo judío en el siglo I. ¿Okay? ¿Qué evidencia tenemos de que el siglo, de que el reino le fue quitado al pueblo judío en el siglo I? Bueno, vamos ahora a un pasaje clave en Romanos 11. ¿Okay? Vamos allá, Romanos capítulo 11, y vamos a empezar del verso 1. Digo pues, pregunta Pablo, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? Los cristianos dicen sí, los evangélicos dicen sí, los católicos dicen sí. ¿Ha desechado Dios, Yahweh, Elohim, a su pueblo? ¿Ah? La cristiandad dice sí, lo ha desechado. Pero Pablo, el apóstol de los gentiles, dice en ninguna manera, no, en ninguna manera. Ni siquiera dijo no. ¿Eh? Pablo no dijo no, dijo algo más enfático, más duro, más fuerte todavía, dijo de ninguna manera, etcétera. Y en el verso 2 recalca, no ha desechado Yahweh a su pueblo, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el verso 5 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Fíjense que no está hablando Pablo aquí de salvación, está hablando de gobierno. No está hablando de salvación, está hablando de reino, de reinar. ¿Eh? El pueblo judío fue desechado, rechazado, enceguecido, endurecido en el siglo I para que no viera al Mesías. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para dar paso entonces, para dar entrada al otro redil que el Mesías habría de llamar. ¿Ve? Pero ese redil tenía que entrar al pueblo de Israel, tenía que entrar al tronco del árbol que es el pueblo de Israel. Por eso es que en el verso 5 se habla de que se queda un remanente escogido. Por eso es que la asamblea inicial, la asamblea mesiánica primitiva, el olivo, tenía que estar compuesto de judíos, de israelitas, ¿verdad? Judíos y otros de otras tribus también. Pero por eso es que ya los primeros discípulos de Yahshua fueron todos judíos. ¿Okay? Y cuando digo judíos, aunque no quede claro, pero estoy incluyendo también gente de otras tribus, ¿no? De Israel, eran israelitas en general. Y a ese tronco de Israel que permaneció fiel porque aceptó al Mashiach que por tantos siglos habían esperado los israelitas. Ese es el remanente escogido, y a ese remanente es que es injertado cada gentil o cada otra persona que entra a ser parte del pueblo de Yahweh, que va a gobernar con Israel. Ahora, vamos a saltar un poco porque el tema no es necesariamente eso, pero eso es parte de lo que yo quería decir. Por eso vamos a saltar un poquito al verso. No podemos pasar por alto el verso 8. Como está escrito, Yahweh les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven, vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Okay. Verso 10, se han oscurecido sus ojos para que no vean, etcétera. Verso 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y otra vez, los cristianos dirían, sí. Pablo dijo, no, de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces el verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Así que ahí lo que hace Pablo es dándonos la esperanza de que ese pueblo judío que fue cortado, desgajado del tronco de Israel en el siglo I, va a ser restaurado. Va a ser restaurado, ¿ok? Pero esa restauración no es ahora. Los que están por ahí predicándole a los judíos para tratar de convertirlos al Mesías están perdiendo su tiempo. Aunque algunos individualmente han aceptado a Yeshua, pero lo han aceptado bajo los términos de Roma. Esos llamados judíos mesiánicos, que eran judíos tradicionales y de pronto aceptan a Yeshua como Mesías, ¿saben en lo que se convierten? Se convierten en cristianos. En cristianos. Adoradores de la Trinidad. Siguiendo a Roma, en muchos sentidos, en muchos, muchos, muchos sentidos, siguen a Roma, hermanos. ¿Okay? Ahora, estos que están, de los que está hablando aquí Shaul, van a ser restaurados. ¿Okay? Los judíos tradicionales, los que no aceptan al Mesías ahora, lo van a aceptar, van a ser restaurados. Pero me voy a adelantar un poquito para decir cuándo es que van a ser restaurados. No es ahora. No pierdan el tiempo en predicarle ahora el evangelio de Yahshua a los judíos tradicionales. Lo que van a hacer es burlarse de usted y no lo van a aceptar. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo es que lo van a aceptar? Eso lo dice Pablo también en este verso que vamos a leer ahora. Verso 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí está, hermanos. El pueblo judío en su totalidad va a ser restaurado, claro, el pueblo judío que sea fiel a la Torah. Ahí no entran los judíos impíos que se apartan de la Torah y niegan al Creador, incluso. Esos dejan de ser judíos, ¿ok? Quiero que quede claro eso, hermanos. Los judíos que abandonan la Torah y abandonan su creencia en Yahweh, en el Creador, esos dejan de ser judíos. Cuando estamos hablando de la restauración del pueblo judío, estamos hablando de la restauración del pueblo judío fiel a la Torá, aunque no crean al Mesías, aunque no crean en Yeshua, eso es otra cosa, otro tema. Cuando vean venir al Mesías, ahí lo dice, cuando venga de Sión el libertador, apartará de Jacob la iniquidad y quitará sus pecados. Ahí está. Entonces, cuando vean al Mesías venir, lo aceptarán y ese será el tiempo de la restauración de los judíos en general, de todos los judíos fieles a la Torá, para que entrar a gobernar también con el Mesías. Por lo tanto, lo que está hablando aquí antes, porque dimos un salto al final, no se refiere al pueblo judío. Vamos a volver atrás un poquito. Verso 17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, esos fueron los judíos que rechazaron a Yahshua. Y tú, siendo olivo silvestre, Esos son los gentiles y los israelitas perdidos en las naciones. Has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. ¿Ah? Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y muchos cristianos comúnmente se jactan contra las ramas. ¿Cómo es que se jactan contra las ramas? ¿Cómo es que muchos cristianos se jactan contra las ramas? Bueno, yo tengo un ejemplo en algo que me dijo un amigo mío de la cristiandad hace muchos años. Dijo en una explicación: mira, lo que pasa es lo siguiente, el pueblo de Israel, los judíos, era el pueblo de Dios, decía él, pero él lo rechazó. Eso es como cuando tú compras un carro, y después de muchos años ya el carro se daña, se pone malo, ya está yonqueado, como dicen por acá. Ah, ¿qué tú haces? Tú lo desechas y compras otro nuevo. Eso fue lo que hizo el Todopoderoso con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Ellos dicen toda clase de falsedades contra el pueblo judío. Dicen que Yahweh los rechazó, que ahora el pueblo de Israel son ellos, los cristianos, etcétera, etcétera. Eso es jactarse contra las ramas. Ellos están jactando contra las ramas originales del árbol. ¿Okay? Ahora el verso 20 dice: por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Yahweh no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahora el verso 23: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Ahí está. El pueblo judío incrédulo, cuando digo incrédulo me refiero con relación a Yahshua, ¿ves? Que no creen en Yahshua, va a ser injertado otra vez en el tronco de Israel. Eso es como ya les dijimos, cuando venga el Mesías. Ahora, ¿qué pasa con los demás? Verso 24: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, ¿qué es el olivo silvestre? Los gentiles, la gentilidad. Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuál es el buen olivo? Israel. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Entonces ahí es donde Pablo presenta el misterio, ¿verdad? Cuando dice: no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido un endurecimiento a Israel en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué cosa es la plenitud de los gentiles? La plenitud quiere decir el número pleno, el número cabal, el número total de gentiles que habrán de entrar al pueblo de Israel, a ser parte del pueblo de Israel. Hay un número determinado. ¿Cuántos son? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Solamente lo sabe el Padre, ¿verdad? Eso está en la mente y en la potestad de Yahweh el Padre. Pero sí hay un número. El hecho de que nosotros no lo sepamos no quiere decir que no hay un número. Hay un número determinado de gentiles que van a entrar a formar parte del pueblo de Israel. Cuando ese número se cumpla, entonces se cumple esto que está diciendo aquí, que todo Israel será salvo. O sea que los gentiles están entrando todavía al tronco de Israel. ¿Cómo que están entrando al tronco de Israel? Restaurando, siendo injertados al tronco de Israel y restaurando la Torá, restaurando la obediencia a la Torá. Ok, y mire lo que pasa en el verso 24, es importante recalcar este detalle. En el verso 24 dice que los gentiles son injertados al tronco de Israel contra la naturaleza, contra la naturaleza. Recuerden Apocalipsis 7:9, que ya consideramos. Después de esto, Juan vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eso incluye a todos estos gentiles injertados al tronco de Israel. Pero quiero recalcar el detalle de que estos gentiles son injertados en Israel contra naturaleza, contra la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Lo hemos dicho muchas veces, pero para los hermanos que no nos han escuchado antes, vamos a repetirlo con la comparación del agricultor. ¿Okay? Si usted es agricultor, va a saber contestar la pregunta que le voy a hacer ahora. La va a saber contestar correctamente. Si no es agricultor y no sabe de agricultura, probablemente la conteste incorrectamente. Ok, si yo tomo un tronco de... Si yo tomo un tronco de naranjas, lo que llaman en Puerto Rico chinas, ¿verdad? Chinas, naranjas, dulces. ¿Ok? Si yo tomo un tronco de naranjas dulces y a ese tronco le injerto una ramita, un ganchito, de otro árbol de naranjas agrias, ¿ok? Vayan analizando. Tomo el ganchito de naranjas agrias y lo injerto en el tronco de naranjas dulces. Y la pregunta es, ¿ese ganchito de naranjas agrias que yo injerté ahí va a producir, cuando produzca, naranjas agrias o naranjas dulces? Bueno, alguien dice agridulces, otros dicen naranjas agrias, otros dicen naranjas dulces. Ah, lo estoy dejando pensarlo bien. Piénsenlo. Hermanos, los que dijeron que el gancho de naranjas agrias injertado en el tronco de naranjas dulces van a seguir produciendo naranjas agrias, tienen razón y saben de agricultura. Los que piensan al revés, de la otra manera, pues no conocen mucho de agricultura. Puede que conozcan algo, ¿verdad? Pero no mucho, porque la naturaleza nos enseña, hermanos, que si usted injerta, y eso cualquier agrónomo le puede decir esto, si usted injerta un tronquito, un ganchito de naranjas agrias en un tronco de naranjas dulces, ese ganchito va a seguir produciendo naranjas agrias y viceversa. Fíjense que en la viceversa es como lo hacen los agricultores. Toman un tronco de naranjas agrias, ahora dígame usted si no es así. Los agricultores toman un tronco de naranjas agrias y a ese tronco le injertan una ramita, un ganchito de naranjas dulces. ¿Ah? Y entonces ese ganchito de naranjas dulces va a seguir produciendo naranjas dulces. No produce naranjas agrias. Porque entonces un injerto no tendría ningún sentido. ¿Eh? Si fuera así. Esa es la naturaleza, hermanos. Esa es la naturaleza. Que el ganchito de naranjas agrias va a seguir produciendo naranjas agrias aunque lo injerten en un tronco de naranjas dulces. Hasta ahí la comparación. Esa es la naturaleza. La naturaleza es así. Ahora, por eso yo recalco este asunto. Porque Pablo dice en el verso 24 que los gentiles sacados del olivo silvestre que da uvas, perdón, que da olivas agrias, habría que aclarar eso primero, ¿verdad? El olivo silvestre da uvas agrias, el olivo bueno da, vuelvo y digo uvas, da olivas. El olivo silvestre da olivas agrias, el olivo bueno da olivas dulces. Eso es fundamental. Entonces, los gentiles que son sacados del olivo silvestre que da olivas agrias y son injertados al olivo bueno que da olivas dulces, son injertados contra la naturaleza. Esa es la palabra clave, hermanos. Si fueran injertados de acuerdo a la naturaleza, esos gentiles seguirían dando olivas agrias. Pero como son injertados en contra de la naturaleza, entonces esa ramita de olivo agrio va a cambiar su naturaleza y va a producir olivas dulces. Hermanos, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Hermanos, vamos a hacer la aplicación. Eso quiere decir que los cristianos que rechazan la Torá, oigan esto, los cristianos que rechazan la Torá Han sido injertados, si es que han sido injertados al tronco de Israel, han sido injertados conforme a la naturaleza y siguen produciendo olivas agrias y por lo tanto siguen siendo olivo silvestre y por lo tanto no, no es un injerto correcto. No están bien. Porque los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos de Yeshua, dice ahí, no lo digo yo, son injertados en contra de la naturaleza. Por lo tanto, cuando son injertados al tronco de Israel, empiezan a dar los mismos frutos que da el tronco de Israel, frutos dulces, olivas dulces. Y eso es la Torá, hermanos. Esa es la Torá. Quiere decir que los verdaderos discípulos de Yeshua, que cualifican para estar en la gran muchedumbre, son los hermanos que están siendo restaurados en todos estos siglos pasados y en el siglo presente a la observancia de la Torá. Esos son los injertados en contra de la naturaleza al tronco de Israel. Esos son los verdaderos israelitas. ¿Ok? Y toda rama que no produzca buen fruto será desgajada por el Padre. Válgame, hermanos, eso es terrible. Toda rama que da buen fruto será entonces cultivada por el Padre. Y por eso los que hemos restaurado la Torá en nuestras vidas, ¿verdad? La observancia de la Torá, somos el olivo, parte del olivo bueno, produciendo los mismos frutos que produce el tronco de Israel, que es el olivo bueno. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles son esos frutos? Pues la observancia de la Torá, la observancia del Shabbat, la observancia de las fiestas sagradas, la observancia de todos los mandamientos de Yahweh que apliquen a este tiempo, ¿verdad? Y hago ese paréntesis de que apliquen a este tiempo porque algunos no aplican por el hecho de que no hay templo, por el hecho de que no hay sacerdocio levítico, etcétera, etcétera. Ya eso lo hemos dicho antes. Entonces preguntan, ¿que ser creyente y amar la Torah como un judío, pueblo de Israel? Exacto. De eso es de lo que se trata, hermanos. Por eso es importante que restauremos la Torá en nuestras vidas, la observancia del Shabbat, de las fiestas sagradas, de todo eso que todas las enseñanzas de la Torá que aplican a nosotros. ¿Ve? Ese es el Israel, esas son las ramas injertadas contra la naturaleza. Ese es el Israel que va a reinar con el Mesías. Hermanos, por eso es tan importante que este mensaje de restauración de las raíces hebreas sea publicado a todas las naciones. Nosotros lo estamos publicando. Hay otros grupos también publicando ese mensaje. Pero desafortunadamente algunos lo tienen un poquito torcido, ¿verdad? Por ejemplo, hay grupos judíos mesiánicos hoy día que son trinitarios. Usted sabía eso, ¿verdad? ¿Son trinitarios todavía? ¿Oyen la voz de Roma? Todavía oyen la voz de Roma. Entonces, ahí hay un problemita que yo no lo puedo explicar ni lo puedo juzgar. Yo no puedo decir si van a entrar a reinar con el Mesías o no van a entrar. Eso lo decide el juez. Yo no soy juez ni soy fiscal. ¿Ok? Eso lo decide el tribunal celestial. Pero sí puedo decirles que los hermanos mesiánicos que son trinitarios todavía están oyendo la voz de Roma, hermanos. Y es tiempo de que empiecen a oír la voz del Cordero, la voz de Yeshua, ¿ok? Que nos dijo que hay un solo Dios verdadero y que ese es el Padre. ¿Ah? ¿Ok? Y ese entonces es el mensaje que quiero dejar con ustedes en este día, hermanos. Que si vamos a ser parte de ese tronco de Israel, si vamos a ser injertados o si hemos sido injertados al tronco de Israel, tiene que ser de la manera contra la naturaleza, de modo que ya no demos más el fruto agrio de los gentiles y del paganismo, sino que estemos dando el fruto dulce del tronco de Israel, que es la observancia de la Torá, obviamente aparte y además de la creencia en el Mesías, ¿verdad? En Yeshua como el Mesías. Así que les invito a los hermanos que están todavía en ese proceso, ¿verdad? Los hermanos judíos mesiánicos, los hermanos nazarenos que están todavía en el proceso, ¿verdad? De restauración, pero que todavía están escuchando la voz de Roma, les invito a que empiecen a escuchar la voz de Yeshua, la voz del tronco de Israel. Bueno, trinitarios, Todavía están diciendo que hay tres personas en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es ser trinitario. Decir que Yeshua es Dios igual que el Padre, eso es más o menos como ser trinitario. De eso es de que estamos hablando, hermano. Digo esto porque alguien preguntó, ¿no? ¿Qué es eso de ser trinitarios? Pues sí, los que están todavía con la creencia trinitaria, hermanos, están escuchando la voz de Roma todavía. Sí. Eso no quiere decir que van a quedar fuera. Eso quiere decir que están en proceso, que están en proceso, ¿ok? Y que nuestro llamado para estos queridos hermanos es que aceleren ese proceso, que dejen atrás la voz de Roma, que dejen atrás las enseñanzas trinitarias de la cristiandad y que se atengan a la Torá. Y la Torá nos enseña que hay un solo Dios verdadero y que es Yahweh, el Padre. Y que hay un solo Mesías y que es Yeshua el Mesías. Y punto, como dice Nikita. Ok, bueno hermanos, hasta aquí llego con el tema de hoy. Ha sido un poquito mezclado, ¿verdad? 144.000 con el injerto y todas estas cosas. Pero todo tiene que ver, todo tiene que ver. Porque para nosotros, formar parte de ese grupo, sea de los 144.000 o sea de la gran muchedumbre, tenemos que ser injertados al tronco de Israel, hermanos. Ese es el resumen de todo el tema. Y tenemos que ser injertados contra la naturaleza, de modo que empecemos a dar los frutos de Israel, que es la observancia de la Torá. Hasta aquí les dejo con este tema, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga, y para efecto de los hermanos que nos están escuchando en la grabación, pues los invitamos, también como los presentes, a volver próximo Shabbat aquí a esta sala. Para escuchar otro tema de la palabra del Todopoderoso. Creo que el próximo tema lo tiene a cargo el hermano Edgar Centeno, ya se anunció. Así que hermanos, los esperamos en la próxima semana. Shalom. Hasta entonces, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Shalom.